Digamos, hoy esta mañana, Hebreos 13, versículo 10. Y vamos a empezar leyendo unos versículos antes, versículo 8, pero vamos a enfocarnos en versículos 10 a 16. Escuchen ahora la palabra de Dios. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio de los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que hicieron al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza de Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. No estoy seguro cuántos de ustedes conocen el trabajo de Tim Hawkins, un comediante cristiano, pero él tiene un escenario que he hecho sobre el desinfectante de manos en la iglesia. Eso lo hizo mucho antes de que brotó el COVID-19, por lo menos en nuestras mentes y nuestro entendimiento. Pero habla de cómo entras en la iglesia todo alrededor todo el país y hay al lado de la puerta hay esos contenedores tamaño industrial para el desinfectante de manos y saludamos a gente en la iglesia. Oh, qué bueno que estás aquí. Estamos emocionados que estás aquí. Nos gustan mucho los visitantes y luego los limpiamos las manos mucho con desinfectantes. Ah, ¿dónde viniste? Ah, tú llegaste a esa colonia. Ah, ok, déjame. Y luego estamos echando todo el cuerpo, los brazos. Y lo que están diciendo aquí, y obvio es chistoso, está haciendo chiste aquí, que hay ciertas expectativas en la iglesia, ciertas formas en que comunicamos, ciertos valores que tenemos nosotros en congregaciones, muchos de los cuales no son específicamente bíblicas, valores bíblicas, como anticipamos a la gente que se visten, o como anticipamos que viven la gente, o realizan su vida diaria, ¿no? Entonces, ¿y qué lo que Tim Hawkins está como que diciendo aquí, lo que está burlándose propiamente aquí, es el hecho de que nosotros podemos creer en y tener ideas y conceptos de pecado cristiano, cristianismo respetable, que la iglesia en realidad es un lugar de reunión de los que están santos, o digo, limpios o saludables, los que no son necesitados, los que ya están justos. Y de muchas formas, aquí Jerry Bridges ha escrito un libro que se llama Pecados Respetables. Tú estás permitido entrar en la iglesia si tú estás continuamente cometiendo ciertos pecados como el orgullo, como el chisme. Esas son cosas aceptables en nuestros ojos. Pero luego hay otros pecados como no balancear tu cuenta de cheques cada mes, que se trata como cosas mucho más graves, mucho más significantes, violaciones más significantes, aunque se hacen chisme, o dicen que no deben ser chismes ni el orgullo. En las escrituras habla mucho en contra de eso, pero no habla tanto en contra de cómo balancear tus cuentas de cheques. Aunque mientras damos bienvenidos a personas en la iglesia, la tentación puede ser para nosotros que concuerda a las personas en nuestro, como que en nuestro grupo pequeño, ¿no? Nuestro campamento, y enseñarles tener un cristianismo respetable, ¿no? Es interesante que cuando nosotros al llegar aquí a Hebreos 13, que aquí en el corazón de nuestro pasaje, aquí en el parte central de esos versículos que leemos en versículo 13, es ese llamado a tener un cristianismo no respetable, no res, no, no, sino respetable. Y así que, así pues salgamos fuera del campamento llevando su oprobio. Lo que este pasaje nos está enseñando y lo que las escrituras nos están llamando a ti y a mí una y otra vez es que si nosotros, la verdad, queremos estar con el Señor Jesucristo, si la verdad queremos conocerle, tener comunión con él, experimentar los beneficios de su obra expiadora en nuestras vidas, nosotros tenemos que salir fuera del campamento para estar con Cristo. Jesucristo, como veremos en este pasaje, le dice claro que él salió fuera del campamento para redimir su gente, para salvar su pueblo de sus pecados. Él, quien no había conocido el pecado, llegó a ser pecado por nosotros, para que en él podríamos llegar a ser la justicia de Dios. Así que el llamado para nosotros aquí es que no podremos encontrar a Jesús por pintar una fachada respetable sobre nuestras vidas y imaginar, fingir que es, pues gracias a Dios, yo soy uno de ellos que no necesita un redentor. De lo que si queremos eso no lo vamos a tener. Pero tener un redentor viene a decir, yo soy alguien que merece y necesita salir fuera del campamento. Y como un pecador, como una persona inmunda, yo puedo reunir con Cristo mi Redentor. Mi Redentor se encuentra fuera del campamento, ahí en la cruz maldecida de Calvario, donde Él entregó su vida por mí, por ti, afuera de la puerta. Entonces ahí donde nos lleva, donde nos llama este pasaje, buscar al Señor Jesucristo y buscarle afuera del campamento. Y nos dice ese cuento, historia, si quieres decirlo así, por sobrellevar tres sacrificios o tipos de sacrificios. Y veremos que mientras pasamos por ese texto, que primeramente hay un sacrificio que somos llamados a abandonar. Hay un sacrificio que estamos llamados a que tú y yo, segundamente, estamos llamando a participar en ese sacrificio o el sacrificio para en que debemos participar, ese sacrificio del Señor Jesucristo. Y número tres, vamos a ver como consecuencia hay un sacrificio o sacrificios, plural, en que tú y yo debemos hacer. Así que un sacrificio para abandonar, primeramente. Y como empezamos nuestra lectura, empezamos en versículo 13, él nos enseña aquí que hay ciertas comidas que no deben estar buscando. Hay ciertas comidas que la verdad no son de ganancia. Está hablando aquí, claro, de la preocupación que estaba involucrada en el Antiguo Testamento, la representación en que ellos estaban intentando regresar a esa preocupación con la comida. Y mientras está hablando aquí de las comidas, hay un aspecto verdadero, físico, y también un concepto figurativo de esas comidas que está enseñando aquí. Primeramente, el aspecto actual, verdadero, que está diciendo aquí es que en el Antiguo Testamento, en las escrituras del Antiguo Testamento, mientras los adoradores trajeron sus sacrificios al altar, mientras trajeron sus sacrificios al Señor, había ciertos sacrificios de ellos en que podían participar en esos. Y no tienes que tener muchos años para entender que uno de esos sacrificios era en que fue permitido que ellos compartían. Ese sacrificio era el cordero de la Pascua. ¿Verdad? Hay una comida entera involucrando esa fiesta de Pascua. Fue matado el cordero y su sangre puesto en el umbral de la casa y por fin la familia sentaría en la casa para participar de ese sacrificio. Y vemos otros sacrificios en otros lugares como Levítico 7, como ofrenda de paz, que tú debes traer sacrificio de paz al Señor. Y no solamente los sacerdotes y levitas podían comer de eso, sino tú también podías comer de eso también. Y claro, no solamente los individuos estaban involucrados en ese comer del sacrificio, sino más los sacrificios son compartidos con los sacerdotes y levitas, Levíticos 2, 3 y 10, 5, y hablan de más sacrificios que solamente la Pascua y la ofrenda de paz que los sacerdotes podían compartir. Así que la congregación a quien hasta dirigido Hebreos están luchando, y una de sus luchas, las luchas que tiene es que, pues, antes cuando nosotros íbamos al templo, no solamente había cantar y predicación, no solamente había la lectura de la palabra de Dios y orábamos, pero también podíamos comer carne y había como, la verdad, una participación verdadera. Y era bueno, nos gustó eso, nos gustó esa carne sagrada, ¿no? Así que hay un sentido físico verdadero en que están siendo traídos a regresar a esa comida antigua, ¿no? Pero también hay sentido figurativo aquí en que está hablando en cuanto a todo sistema interno de sacrificio, el sistema de regresar al templo. Y es aquí donde empieza nuestro pasaje, aquí en el versículo 10. Dice, pero nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Y quiero que observen unas cosas para ayudarles a entender qué es lo que está haciendo aquí en versículo 10. Primeramente, y a través de todo el libro de Hebreos, cuando el autor se refiere al tabernáculo, no está restringiéndose solamente a la tienda física, ¿no? En el desierto. Está hablando de todo el sistema a través del Antiguo Testamento, el tabernáculo y el templo. Y yo creo que la razón por qué el autor solamente usa esa palabra de tabernáculo es que él quiere que tenga en mente el estado, la naturaleza temporal aún del templo. Pues era muy obviamente era temporal el tabernáculo cuando se podía empacar y moverlo, pero aun cuando Salomón construía algo de las piedras y de cimiento concreto, o sea, las columnas y todo eso, aun eso era temporal comparado con el templo lo cual construyó el Señor donde sirve el Señor Jesucristo. Entonces está hablando aquí sobre todo el modelo del tabernáculo y el templo. Y también a lo mejor sufrimos la tentación leer versículo 10 al decir, ajá, como creyentes del Nuevo Testamento, como ellos que conocemos a Cristo y participamos en la cena del Señor y participamos en las bendiciones más grandes del Nuevo Testamento, nosotros estamos participando en un sacrificio del Señor Jesucristo, de los que del Antiguo Testamento, como Aarón y Samuel, ellos no tienen ningún derecho, ellos no participan de Cristo como nosotros lo hacemos. Ese se aclara aquí fácilmente si entendemos que esta palabra aquí, versículo 10, esas palabras, ellos que sirven al tabernáculo, sí, que esa, los que sirven al tabernáculo en el griego es un participio presente, es mejor traducirlo simplemente como ellos que están sirviendo al tabernáculo, los que están sirviendo ahora mismo. Y lo que está haciendo es que ellos que sigan adelante en ese punto de historia, había un cambio en la historia, ¿no? Con el sacrificio de Cristo. Y tú puedes decir, yo, el sacrificio de Cristo es lo que yo recibo, es ahí donde hizo expiación por mis pecados. O puedes puedes ir al otro lado y decir, no, yo voy a seguir con el judaísmo, yo voy a seguir ofreciendo sacrificios de animales al Señor. Y si sigues en este camino, a los que sí están sirviendo, lo que están ofreciendo todavía en el tabernáculo, en el templo, él dice, entonces, ellos no tienen derecho a comer del Señor Jesucristo. Entonces, el argumento que está haciendo aquí el autor es que tú y yo tenemos que hacer una elección. Tenemos que decidir entre si vamos a confiar en esos sacrificios animales, expiar por nuestros pecados, o si en cambio nos entregamos a Cristo. John Owen escribe Mientras ellos mantengan y utilizan estos sacrificios animales para ganar la paz con Dios, ellos no podían tener ningún interés en nuestro altar. Ahora, yo dije que está usando esas carnes, sacrificios animales de una forma literal, pero también de una forma figurativa. Yo creo que es importante para ti y para mí pensar sobre el sentido figurativo, porque seguramente ninguno de ustedes sentados aquí, nadie escuchando Lenia, que esté pensando de verdad en regresar a sacrificios animales, ¿no? Ok. Pero piensa sobre el apóstol Pablo en Filipenses 3, donde él escribe sobre su gran currículo espiritual. Yo soy el tribu de Benjamín, yo fui circuncidado el octavo día, el hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, sin mancha, irreprochable, yo completé todos los requisitos. Así que yo estoy calificado a ser tu pastor. No, él dice, yo podía alcanzar todos los requisitos, pero todas esas cosas yo lo he contado como perdido, como nada, comparado a la excelencia de conocer al Señor Jesucristo. El llamado para ti y para mí no es que no aferemos y agarramos a nuestra propia justicia, que no estaremos aferrados a nuestros propios lugares, áreas de respetables, en cambio dejando eso atrás, vaciando nuestras manos de ellos para que nosotros en turno podríamos buscar aquel sacrificio a lo que debemos participar. Así que primeramente tenemos un sacrificio que somos llamados a abandonar, a dejar atrás. Es ese sacrificio que significa hacerlo tú mismo en tu propia justicia, en encomendarte al Señor. Y debemos dejar eso para que nosotros podremos participar en el Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en versículos 12 hasta 14. Lo que está haciendo aquí, el argumento que está haciendo en esos versículos, que los sacrificios del Antiguo Testamento, había sacrificios del Antiguo Testamento de lo que nadie comía y fueron quemados fuera del campamento. Y estos sacrificios son de una forma, un ejemplo, apuntaba hacia el Señor Jesucristo de una forma única. Estos sacrificios que fueron quemados fuera del campamento en particular también apuntan a Cristo por el hecho de que Él se iba a sacrificar, versículo 12, fuera de la puerta. Jesucristo, para ser sacrificio tuyo o mío, sufrió afuera del campamento, afuera de Jerusalén. Y eso es cierto en un sentido literal, claro, pero también del sentido figurativo. Fue menospreciado y rechazado por el hombre. Él llegó a sí mismo gente y los judíos lo rechazaron y fue enfrentado con la vergüenza de la cruz, siendo numerado con los transgresores. Y lo que está haciendo Jesús, ¿qué es lo que está haciendo fuera del campamento o fuera de la puerta? ¿Por qué está Jesús afuera del campamento? Pues ponte pausa un momento y pensar sobre qué es lo que fue echado fuera del campamento, los leprosos. Ellos que estaban inmundos. Los que estaban contaminados de diferentes formas se quedaron fuera del campamento. Los hombres cuando regresaron de la guerra, quienes habían matado a alguien en la guerra, tuvieron que quedarse fuera del campamento cierto rato, ¿no? Fuera del campamento es los que han sido contaminados, los que estaban contaminados. Pero Cristo, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Es el justo, el santo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que más encima de todo podría decir, este campamento es mío. Yo soy el que merezco estar aquí dentro del campamento. Ustedes todos pueden irse para alejarse para que yo pueda estar aquí. Él tenía derecho a tirar todos fuera del campamento para quedarse él. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo fuera del campamento? Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que enfrentó a la muerte. Fue cortado para santificarte a ti y a mí. El llamado entonces es, en versículo 13 dice, así pues salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio. Lo que está llevando a ellos y a nosotros es, tú primero necesitas abandonar el judaísmo para estar en Cristo. Para ti, para mí, está llamando a nosotros humillarnos, decirnos, yo necesito un salvador. Yo a lo mejor tengo esa ropa de lujo, a lo mejor parece que corresponde a la iglesia. A lo mejor parece que soy uno de los buenos en la sociedad. Pero en el fondo de mi corazón, así no soy yo, así no eres tú, tampoco. Es por eso que necesitamos un Salvador que fuera fuera del campamento para ti y para mí. Así que está haciendo aquí, de hecho, para poder llegar a Cristo, tú tienes que confesar tu propia humildad. Tienes que confesar tu propia inmunidad. Tienes que acudir a Él que quien te se hizo inmundo para que tú y yo podamos estar limpios. Recuerda, son los leprosos, los inmundos, los contaminados, los blasfemos que salen fuera del campamento. Pero recuerden lo que dijo Jesús. No son los saludables que necesitan un doctor, sino los enfermos. Yo he llegado para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Yo no llego a los justos. Yo no llamo a clamar llamar a los justos. No son los fariseos que necesitan, o bueno, que creen que necesitan un salvador, sino los pecadores y los recolectores de impuestos. Y es aquí donde empezamos el servicio hoy. En 1 Pedro y luego Salmo 118, ¿verdad? Porque lo que nos damos cuenta es de que las mismas calidades de Cristo que los llevó a ser menospreciado y rechazado, que lo llevan a las personas a odiarlo y querer rechazarlo y echarlo fuera del campamento, son de hecho las mismas calidades que por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones nos causa decir, este es el Salvador que yo necesito. No necesito un Salvador que viniera para salvar a los justos, porque eso no me aplica a mí. Yo no necesito un Salvador que viniera solamente para los saludables, que viniera solamente por los hermosos. Así que en el mismo hecho de que fue rechazado y despreciado, y fue fuera del campamento para entregar su vida en las mismas cosas que causó a los demás rechazarlo. Nosotros decimos, no, 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 no entiendes. Es eso que lo hace hermoso. Y nosotros entonces salimos fuera del campamento para buscarlo. Y decimos, a lo mejor no me hace respetuoso, respetado en la sociedad, pero a mí no me importa. Porque yo necesito un Salvador que fuera el campamento para mí. Eso es cierto en una forma muy clara, aun cuando escribe aquí, así pues salgamos a él fuera del campamento llevando su propia gente alrededor de todo el mundo, aun para llegar a la oración, llevan el oprobio del Señor Jesucristo. Como una historia en cuanto a eso de hermanos y hermanas, bueno, un hermano de Locrano hace unos años escribe, yo recuerdo el día como fue como fue ayer. Mi padre me abrazó a mí y a mi hermana y mi hermano y nos llevó a la cocina para sentarnos alrededor de la mesa para poder hablarnos. Mi mamá estaba llorando, así que yo sabía que algo estaba mal. Mi papá no le vio porque estaba hablando directamente a nosotros y dijo: "Hijos, ustedes saben que yo soy el pastor de esa iglesia, es lo que Dios me ha llamado a hacer, hablar de los demás a él. Y han escuchado que los autores de los comunistas vienen por arrestarme porque quieren que detengo de predicar sobre Jesucristo, pero no pueden detener que haga eso porque tengo que obedecer a Dios. Yo los voy a extrañar mucho, pero voy a confiar en Dios que los cuida a ustedes. Me abrazo a todos nosotros y Dios dijo: alrededor de todo nuestro país están arrestando a los seguidores de Cristo. A veces cuando niegan negar a Cristo, las autoridades quieren ahorcan a familias enteras. No quiero que eso suceda a nuestra familia, así que estoy pidiendo que una vez que me tiren a la cárcel, que me lleven a la cárcel, van a dejar en paz nuestra familia. Sin embargo, hizo pausa y nos vio cada uno de nosotros en los ojos. Si yo estoy en la cárcel y escucho que mi esposa y mis hijos han estado ahorcados en vez de negar a Cristo, yo voy a estar el hombre más orgulloso en aquel cárcel. ¿Ves? Jesús nos está llamando a nosotros. No buscar ser respetados. No buscar estar adentro del campamento. Rechazar ese sacrificio. Rechazar ese modo de existencia. ¿Por qué? Para que nosotros podremos buscarle como el sacrificio en que participamos nosotros. ¿Tú lo estás pescando? ¿Estás participando de él? Así pues, salgamos fuera del campamento llevando su oprobio. Y eso nos lleva entonces a versículos 15 y 16, que nos dicen: si estamos participando del sacrificio del Señor Jesucristo, entonces nosotros luego tendremos gente de sacrificio también. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvides de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Así que nos lleva, número 3, al sacrificio, los sacrificios, si quiere decirlo así, que nosotros debemos hacer. Al llegar fuera del campamento, tú y yo no estamos ahí, no estamos entonces hechos libres de un libro de sacrificio. Sí hemos estado hechos libres de un vida de sacrificios de animales, pero como Romanos nos dice en lenguaje muy parecido a esto, que tú y yo debemos ofrecernos como sacrificios vivos, o como nos dice en Gálatas 2, yo he estado crucificado con Cristo. Así que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que hay un llamado para ti y para mí a hacer sacrificio a través del sacrificio de Jesucristo. Versículo 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él, sobre nosotros en ti. Así que debemos ser gente de sacrificio. Y luego nos enseña dos formas en que podemos hacer eso. ¿Ves? Si tú sales fuera del campamento, fuera de la ciudad a Cristo, fuera de ahí, si lo has visto a él y lo crees que es valoroso y precioso, tu respuesta, versículo 15, será alabar su nombre. Eso es lo que sucedió en ambas nuestras lecturas de la Biblia antes, en nuestro servicio. El rey David vio que de gran forma había sido bendecido por Dios y estaba dispuesto a alabar a Dios de una forma sacrificial. Y eso no quiere decir el sacrificio de animales que hubiera ofrecido, esa era parte de su oración aquel entonces, pero él estaba dispuesto a alabar a Dios de una forma sacrificial, como de adoración emocionante, extremo, de un tipo de adoración que resulta de gente a su alrededor, gente que quiso decirle la verdad. Como su esposa, decir, ¿Qué estás pensando? ¿Tú sabes qué está diciendo la gente en este pueblo hoy? Hoy, aun los siervos tuvieron razón de decir, ¿quién es este señor? ¿Qué es lo que está haciendo? Una adoración emocionado. Dice, no, no me importa si me veo tonto. Yo tengo que alabar al Dios que me ha bendecido, o a la mujer que llegó a Cristo que leemos en Lucas. Esa mujer dijo, aun si pudiera tocar tus pies, aun si pudiera ser una forma de bendición a los pies del Salvador, yo lo haría. Ella derramó lo que parece todos sus los ahorros de toda su vida para adorar y servir a Cristo. La alabanza aquí está descrito de un sacrificio. Y es un sacrificio porque a la alabanza y acción de gracias son dos cosas, dos lugares en que nosotros podemos dar algo al Señor. Y no, no solamente quitar o recibir cosas de Dios. De hecho, la forma en que alabemos a Dios es buena medida de si de hecho en realidad salimos del campo o no, campamento o no. De verdad es buena medida, buena forma de medir. De verdad estoy involucrado nada más en la iglesia o nada más estoy un cristiano para ser más respetado. En ese caso, pues sigue dándome dones, dándome bendiciones porque se trata de mí, ¿no? O si estamos diciendo, Dios ha sido tan bueno conmigo que no solamente se trata de mí de existir para disfrutar sus bendiciones, sino una porción de ese tiempo, mucho de ese tiempo, voy a gastar en decirle gracias. Piénselo en ese contexto, ¿no? Esa forma, ¿no? Imagina el día de Navidad, ¿no? Desenvuelvas un juguete y si solamente se trata de ti, entonces tú gastas todo el día jugando tu nuevo juguete, ¿no? Pero el tiempo que dejas al lado ese juguete y vas a decir gracias a la persona que te lo dio y agradeciéndole, ese es tiempo que estás reconociendo el dador, reconociendo su bondad a ti, en vez de estar enfocado en ti mismo, diciendo yo quiero disfrutarme a mí y mis cosas. En forma parecida, nosotros estamos llamados a venir a Dios ofreciéndole el sacrificio de alabanza. Y fíjense que observan que es un sacrificio que no es solamente una actitud interna del corazón interior, pero sí esa es parte. Pero de hecho se expresa en la forma de que cantamos y la forma que hablamos a Dios. Debe ser tiempos en nuestra adoración, nuestro adorar, en que las demás personas como que se voltean viéndonos, pues estás poquito fuerte hoy, viéndote como que, la verdad, ok. Porque el sacrificio de la alabanza, si de verdad estamos afuera del campamento, si estamos agradeciendo alabanza a nuestro rey que salió del campamento por nosotros, vamos a decir, no me importa, no me importa lo que piensen los demás. Se trata de, en cuanto a mí, yo tengo que hacerlo. Jesús dice, si ellos no me alaban, a las mismas piedras van a gritar. Y si entonces entendemos la verdad lo que ha hecho Él al salir del campamento por nosotros, nosotros vamos a sacrificar alabanza a Él. Pero los resultados no van a ser meramente un sacrificio espiritual o un sacrificio de adoración en sentido de versículo 15, vemos en versículo 16, y no os olvidéis de hacer bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pues entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si tú has estado bendecido por Cristo, si tú has tenido el beneficio, si tú eres el que has recibido beneficio por lo que Él ha hecho, tú en turno deseas hacer bien y compartir con los demás también. Aquí hace unas semanas, el Comité de Misiones Globales de nuestra iglesia había escuchado que dos de nuestras iglesias, congregaciones o países en que estamos ministrando en Asia, que miembros de estas congregaciones habían estado chocados fuertemente por el COVID-19, el virus corona, ¿no? Y de hecho, unas cosas que nosotros esforzamos mucho como un comité de misiones es no dar dinero en otros países bajo condiciones ordinarias, no dar comida. No, estamos aquí para predicar el evangelio, que Dios proporcionará por tu trabajo, por tus formas locales en esos países en cuanto a sus necesidades físicas. Pero junto a lugares como el libro de Hechos, sentimos que era apropiado en este caso, en ese tiempo en que la gente está muy afectada de una forma muy fuerte en países en que no hay red de apoyo, de seguridad, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar? Así que algunos de esos países en particular en que la mayoría de la población es musulmán, pues la mayoría, mucha de la mayoría, ¿verdad? Como 90-95% musulmán, en que el cristianismo, los cristianos en esa congregación con quien estamos hablando, viven literalmente al lado equivocado de la ciudad. No como se dice como que al lado equivocado, sino en su contexto lo que significa es que vives mismo lado, como que el lado muy feo donde salen los desechos de la ciudad, ¿no? Donde viven ellos, esos hermanos y hermanas, mientras hablamos con sus ancianos, preguntando cuáles son las necesidades particulares de la iglesia y cómo podemos ayudar, y ellos nos contestaron después, pues necesitamos ayuda por más o menos unas 20 familias. 15 de esas familias están en nuestra congregación, en esas dos congregaciones, en esas ciudades, esos pueblos, ¿no? Esas son personas muy chocadas, muy fuerte por el virus, no han podido trabajar, y nosotros, genial, ok, vamos a ayudar. Y ustedes dijeron 20 personas. Dijeron 20 al principio y luego 15, hay más que nomás por si acaso extra. Pero ellos dijeron no, los 5 otras familias son de hecho para nuestros vecinos musulmanes. Algunos de ustedes están sufriendo también y queremos tener la oportunidad de ser una bendición a ellos. Ahora, por lo menos para mí, y yo imagino para ustedes, es cuando eso llega a ser muy, muy fuerte, muy verdad, cuando nos toca. Porque es una cosa para nosotros amar los que parecen a nosotros, las personas que son respetables como nosotros. Pero si el sacrificio, los sacrificios que somos llamados a hacer son de hecho sacrificios como el sacrificio que Jesucristo hizo, Él entregó su vida por sus enemigos. Él dejó su vida por los que le persecutían, como el apóstol Pablo. Así que ese tercer punto, el sacrificio a hacer, la verdad llega a ser una buena forma de medirnos. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo tú y yo podemos saber si que la verdad hemos salido fuera del campamento a Cristo. No será primeramente cuando estamos capaces de decir, yo estoy tan inmundo, yo tengo que salir fuera del campamento y Cristo, necesito de ti y tu salvación porque yo no estoy limpio y yo daré mi vida en adoración a ti. Pero también tú y yo entendemos que el sacrificio que ha sido hecho por nosotros y mostramos que entendemos la gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Cuando digamos, yo haré bien y comparto no solamente con los que son mis amigos, sino con ellos que no me quieren y son mis enemigos. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 16? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. O esas palabras que llegaron varias veces a través de la vida de Cristo. Aquí, mi hijo querido, en quien estoy complacido, estoy agradecido. Y lo que nos está diciendo aquí es que cuando salimos fuera de la puerta, fuera del campamento, mientras ofrezcamos adoración sacrificial a Dios, mientras de verdad amemos a otros y compartimos con ellos buscando su bien, nuestro Padre Celestial dice, ¿sabes qué? Tú estás pareciendo más y más como mi Hijo, el Señor Jesucristo. Y eso es agradable a mí. Que Dios en su gracia y misericordia a ti permite abandonar esos sacrificios artificiales que de verdad son sacrificios de ser respetado para que tú podrías participar al Señor Jesucristo como el cordero sacrificial que fue dado a ti, por ti. Así que para que nosotros, tú y yo, por su gracia, estemos hechos capaces de hacer esos sacrificios de alabanza y de hacer bien. Porque de cuáles de tales sacrificios degrada a Dios. Amén. Señor, confesamos a ti que en nuestro orgullo, que anhelamos ser respetados, confesamos que luchamos pensar en nosotros mismos como los leprosos o los inválidos o los inmundos que somos, los que por el pecado están fuera del campamento por nuestra naturaleza. Y sí que Dios pedimos que nos ayude a reconocer de verdad quién somos nosotros. Y en vez de aferrarnos a cosas que la verdad no pueden resolver el problema, como intentar buscar ser respetados por los demás, pedimos en cambio que saldremos corriendo del campamento para encontrar al Señor Jesucristo, el que has proporcionado tú, el que lleva a ser pecado por nosotros para que en él podremos nosotros llegar a ser la justicia de Dios. Así que Dios, pedimos que permitas a nosotros aferrarnos al Señor Jesucristo, que Él sería nuestro sacrificio, que podremos participar de su muerte, que participemos de Él y comunión con Él y disfrutarle a Él. Y luego, Señor, pedimos que nuestras vidas llevaría fruto evangélico y que nuestra adoración sería adoración que exprese la gratitud profunda que tenemos para ti al enviar tu Hijo, el Señor Jesucristo, por entregar tu vida por nosotros. Y pedimos que podamos vivir de una forma parecida a Cristo, buscando hacer bien aun a los que están lejos de nosotros. nos entregamos eso a ti, pidiendo, Dios, que nos des la gracia, como tus hijos, a andar en tus caminos. Pedimos todo eso en nombre de Cristo. Amén.